Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Cruce de Caminos, este espacio cultural de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sariz Orio en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus saludos y desean que paséis una hora lo más provechosa posible. Ya nos sintonicéis en el 102.5 de la FM de vuestro dial a través de la página web de la radio y televisión de la UPV o en el histórico de programas también en Internet. El cruce de caminos de hoy tiene nombre en masculino singular para hablarnos de todas las modalidades posibles de arte y de algunas que incluso están naciendo de su producción, Álvaro Pichó. Álvaro Pichó, artista y performer, es una persona formada en este campus de la UPV, exactamente en su Facultad de Bellas Artes, y que ha llevado a cabo numerosas intervenciones que lo sitúan como uno de los artistas de mayor bagaje teórico y al tiempo profesional en nuestra ciudad como poco. Buenos días, Álvaro, y muchas gracias por haber apartado un poco de tu tiempo para esta entrevista.
Buenos días, Carmen.
Álvaro, ¿cómo naces al universo artístico? Es decir, ¿desde cuándo recuerdas que tu opción vital iba a estar vinculada a las artes?
Pues fue poco a poco, la verdad. Yo primero me acerqué al mundo del diseño industrial, académicamente, y visitaba el IBAM para tener inspiración.
Vaya.
Entonces, Tenía afecto hacia el arte, pero no me consideraba que podía ser un agente del arte. Y luego llegó un momento que podía permitirme una pausa en la vida profesional, más o menos. Una pausa no, pero vi que podía estudiar Bellas Artes y empecé a estudiar Bellas Artes después de diseño industrial con 25 años.
¿Seguiste una formación tradicional o te pudo en un principio el autodidactadismo?
Fui autodidacta como espectador y gracias al IBAM y la labor que hubo en el IBAM durante un tiempo que considero que fue muy buena porque habita en mi memoria ciertas visitas. Y luego muy tranquilo con la parte tradicional y que me fueran dando. Y afortunadamente la Facultad de Bellas Artes era muy interesante porque durante muchas clases era hablar de un artista. Y entonces era como atender a una exposición cada día o en el mismo día a varias.
Maravilloso. ¿Qué aporta la disciplina académica a la práctica artística?
¿Qué aporta?
La disciplina académica a la práctica artística.
Pues yo creo que es algo nuevo. Porque grandes artistas históricos, muchos no han estudiado Bellas Artes, han sido animales creativos. Y me gusta mucho la expresión y decirlo así, han sido animales creativos. Entonces la figura del artista con fundamento académico es relativamente nueva. Eso conlleva a tener una muy importante base teórica. Y creo que eso genera un nuevo tipo de arte y de artista. Y creo que hay que tener un equilibrio entre el animal creativo visceral y esa parte teórica, histórica, donde creo que es bueno, pero es peligroso quedarse en un solo lado, a mi juicio.
Claro. ¿Piensas que los canales de comunicación de la obra artística han cambiado en los últimos tiempos?
Lo primero que se me ocurre responder es un poco la autoorganización de la sociedad. Digamos que siempre hemos tenido las instituciones, lo público, en el sentido amplio, lo financiado, lo promocionado, y luego creo que lo que está cogiendo mucha fuerza es la sociedad civil que se autoorganiza. Posiblemente no consiga presupuestos, sea todo muy precario, pero creo que eso es lo más novedoso, aunque lleve haciéndose tiempo, creo que es lo más novedoso. Entonces, la sociedad civil que se autoorganiza, no sé cómo decirlo. Yo creo que también puede ser debido a la situación de ciertas ciudades. Por ejemplo, en Valencia hubo un poco un desamparo. Tiraban muy a la parte conservadora, a lo establecido, no se la jugaban. Y la gente joven empezó a crear festivales de poesía, festivales de lo que sea, y funcionaban. Y no sé si consiguen hacerlos sostenibles económicamente, porque tienes que trabajar.
Claro, ese es el problema.
Es otro tema.
Claro,
yo creo
claro.
que los canales nuevos, si acaso, están en la sociedad civil que se autoorganiza.
¿Hasta qué punto la posibilidad de difusión a través de las nuevas tecnologías modifican incluso el concepto de la obra artística?
Yo creo que modifica, si acaso, la difusión, pero llega un momento en que todos se han sumado y es puro ruido. Te cuesta mucho encontrar algo. Realmente necesitas tirar de un hilo siempre, porque empezar... Tú imagínate que buscas en Google pintura contemporánea y ¿qué te vas a encontrar? O sea, es no hay... Entonces la difusión, si acaso, puede estar afectando a la forma de crear, quizá.
Sí.
Pero a la forma de... Sí, porque quieras o no, sobre todo el caso de Internet... Pero es que pueden haber poetas que estén haciendo poemas en los audios de WhatsApp. Entonces, claro, cambia el formato, pero puede que la esencia...
Pero no el contenido.
La esencia... Que el formato cambie el contenido, puede que no lo sé. Eso ya cada uno...
Depende
de la experimentación de cada
depende.
Uno.
¿Es imprescindible ahora ser artista y a la vez community manager?
Creo que no. Pero creo que un artista ahora tiene la obligación, a mi juicio, de saber teorizar su trabajo. Puede que también tenga que saber comunicarlo, venderlo. Creo que son más cosas. ¿Community manager en el sentido amplio de comunicar tu trabajo? Puede que sí. Es una pregunta importante. Antiguamente, yo he leído, por ejemplo, un caso de Francis Bacon, que gracias a un crítico la gente le empezó a tomar en serio. Luego está André Breton, que teorizó el surrealismo, ¿no? Entonces, ahora mismo, esa figura no la tienen los artistas, sobre todo el artista joven que está empezando. No te vas a encontrar a un crítico de arte que te va a hacer una valoración del trabajo. Y entonces, a lo mejor, deberías hacerlo tú.
Claro.
Creo yo.
Sí, yo pienso que hay que moverse porque si
entonces,
no te quedas...
Entonces es hacer de todo. Yo creo que ahora se tiene que teorizar al artista le cuesta mucho teorizar su trabajo, pero puede que si nadie lo hace, hazlo tú.
Claro, sí, yo creo que es importante. ¿La pintura y la escultura van a estar siempre ahí o pueden verse cada vez más relegadas en beneficio de las propuestas intermedia?
Yo creo que no, por una sencilla razón, porque las imágenes te acompañan. Entonces nos gusta estar rodeados de imágenes, nos gusta tener... Creo que lo intermedia, por ejemplo, seguramente está siempre acompañado de interacción y de movimiento y eso molesta a la compañía diaria, ¿vale? Porque
yeah.
Una cosa es ver tu cuadro a las 8 de la mañana, ver tu cuadro al levantarte de la siesta, ver tu cuadro de casa, no tu cuadro que has pintado.
Sí, sí.
O ver tu cuadro el día de noche.
O tu cuadro.
Entonces yo creo que las imágenes siempre nos van a acompañar. Yo creo que sí. Entonces, la escultura es una imagen que te acompaña, el cuadro es una imagen que te acompaña. Otra cosa es si la gente corriente se acompaña de imágenes. Porque yo he estado en casas donde las paredes están vacías.
Sí.
Y a mí me crea auténtico espanto. Pero sí, es verdad, hay gente que no tiene ni un solo cuadro.
Es verdad, yo tengo la casa llena,
no
sobre
caben.
Todo de libros.
No
ya no tengo, yo antes pintaba y yo digo, ¿para qué quiero pintar si no tengo una pared donde
pues
colocarlo?
A mí me está pasando algo parecido.
Pero y cuando voy a una casa que no hay nada, digo, qué bonito, pero luego pienso, digo, no podría yo estar, necesito yo ver, o sea, que
sí,
yo me acostumbro, necesito.
Imágenes buenas también.
Sí.
Yo me acuerdo que pinté una vez un cuadro un poco duro, se lo expliqué a un amigo y me dijo muy claramente, sí, Álvaro, muy bien, pero yo eso no lo quiero en casa. ¿Quién quiere el Guernica en casa? ¿Eh?
Es verdad, tienes razón.
En la minita bien, pero vamos, llenándote el salón.
Sí, hay cosas
acabas
que...
Acabas en la cocina,
sí,
cenemos en la cocina.
Que te echan para atrás y dices, no, yo esto no lo quiero ver todos los días, por muy bueno que sea, ¿no? Porque a veces también... Es el gusto de
pero
cada
sí,
uno.
La pintura y la escultura yo creo que siempre nos acompañarán porque además son como fáciles de hacer. Yo creo que van
sí.
a haber muchas y siempre estarán ahí.
Sí, sí. Álvaro, ¿crees que hemos llegado a un arte globalizado hasta el punto de que se han borrado las diferencias entre artistas y un continente y de otro?
Fantástica pregunta. ¿Se han borrado? Posiblemente sí, pero los jóvenes que vengan detrás la redibujarán. Cada 10 años, cada 15 años hay un cambio generacional que muchas veces es hacer lo que no se hacía antes. Entonces, de repente volverá lo étnico, lo rural, lo volverá... Ahora sí, sí que es verdad que a lo mejor un artista de Nueva York y un artista de Valencia o un artista de Hong Kong no los distingues.
No,
antes sí,
ya.
Pero seguramente... Bueno, no lo sé. Yo creo que ahora, al conocer tantas cosas, puede que los estilos ya no sean, ya no estén vinculados a lo geográfico. Eso sí puede ser verdad.
¿Qué huella histórica pretende dejar un artista del siglo XXI?
¿Qué huella histórica?
¿Qué huella pretendes dejar?
Bueno, prefiero hacer... Buena pregunta. Seguir contribuyendo a este ser humano que está por hacer, seguramente. No nos creamos que hemos llegado al techo de nuestras capacidades. No. Entonces, igual que otros nos empujaron, los tiempos... Cuando has estudiado historia del arte, ves cómo hay cuadros que revolucionaron. A mí me gusta mucho el ejemplo de la Olimpia de Manet, que fue la querida, que aparte de ser la querida, la asistenta detrás cambiando las sábanas, no sonríe. Y dicen que cuando presentó ese cuadro todo el mundo se reía. Y entonces fue un cambio de tiempo. O sea, de repente ya no se habló de la mujer ideal, se habló de la querida. Y entonces siempre va a haber un cambio que vamos a necesitar. No sé, empiezo a responder tan largo que no sé si me he perdido la pregunta, perdona.
No, está muy bien. ¿Crees que con nuestra época casan sobre todo las prácticas artísticas efímeras, la instalación, la performance, el land art?
Pues mira, yo más que efímeras creo que en verdad son presenciales. Son presenciales. Esther Ferrer decía que ella notaba un nuevo auge de la performance, y es cierto, debido al exceso de virtualidad de la gente. Y la gente necesitaba más fisicidad. Y eso le llevó a... Entonces, más que efímero es presencial, yo creo.
Yeah.
No, pero sí es verdad, es efímero. Yo ayer le contaba a la conserje de mi finca y le decía, pero esto se puede vender, digo, esto se contrata. Entonces al final es, yo creo que la gente, espero que la gente quiera seguir saliendo, pero estoy preocupado porque mi hijo tiene 10 años, voy preguntando a los que tienen adolescentes y se encierran en casa, no quieren salir. Y eso me preocupa. Entonces yo espero que el arte consiga ser el arte o los conciertos sea un reclamo para la gente que salga de casa y tenga una relación física. Más que efímero, yo creo que físico.
Ya.
Ahora, la precariedad implica hacer las cosas pues que se estropean. Se van a estropear, sí.
Claro, claro, es que en la performance no queda nada. Has trabajado
no queda nada
mucho.
Y siempre nos toca recoger a nosotros.
Sí, exactamente.
Yo los circuitos, he visto, yo lo hago, acabas la performance, saludas y luego enseguida vuelves y empiezas a recoger tú. ¿Sabes?
Sí,
no queda nada.
Y a preparar otra cosa.
Sí.
No sé, porque la pintura te queda ahí, lo puedes ver, pero
cierto,
luego...
Cierto, cierto.
Sí.
Bueno, hay una historia muy bonita que no se cuenta mucho y es por qué la artista, por qué al joven... El joven, que a lo mejor te estoy hablando de los años 50, el joven de los 70, el joven de los 90, el
sí.
joven... El performance fue una forma de reapropiarse, fue una forma en la que el artista se reapropiaba de su obra. Porque realmente es dramático y traumático vender un cuadro que te gusta. Yo tengo cuadros que he vendido que me gustaría
y
recuperar.
De pena, ¿no? Sí, de
me gustaría
pena.
Recuperar. Entonces, sin saberlo... La performance es una obra que nunca te van a quitar, siempre va a ser tuya. Entonces hay algo de eso en la performance, hay algo de no es que yo sea la obra, sino que nadie me la puede quitar, nadie me va a dejar sin mi trabajo artístico. A mí me contó una tía mía que tenía un cuadro muy bonito de una calle de Valencia que por una casualidad se encuentra con el pintor. El pintor fue a su casa a ver el cuadro y el pintor llorando delante del cuadro. Pero no, devuélvemelo.
No, de emoción.
No devuélvemelo, sino es emocionadísimo delante de su cuadro.
Qué bonito.
Entonces, otra vez he respondido demasiado largamente.
No, qué va, tenemos tiempo. Álvaro, como viene siendo de costumbre en nuestro programa, hacemos un par de pausas musicales y las piezas las elige el invitado, en este caso tú, claro.
Sí.
¿Qué vamos a escuchar y por qué?
Ahora va Get Off My Cloud, de los Rolling Stones, y es una canción que me parece que tiene un ritmo que muy pocas canciones han logrado. Y es una canción que fue a consecuencia del éxito de Satisfaction, que tuvieron tanto éxito los Rolling Stones, que inmediatamente escribieron esta canción que es Bájate de mi nube, que es Déjame en paz. Y es muy chula.
Pues nada, vamos a escucharla. Estupenda. Nos ha puesto en forma hoy, ¿no?
Si estábamos no todo el mundo dormidos, conoce esta canción, ¿eh?
No, es muy bonita.
No,
sí,
todo el mundo.
Es verdad, es preciosa. Álvaro, tu obra más reciente es una instalación titulada Episodios en el Sporting Club Ruzafa. ¿La considerarías una pieza de arte conceptual?
Bueno, siempre tiene algo de conceptual. Toda la obra tiene arte conceptual y no uso palabras mías, sino, si no me equivoco, de Isidoro Valcárcel Medina, hablando de un cuadro de Goya, que dijo, dime tú si no hay concepto en este cuadro de Goya, creo que es Carlos V, donde aparece Goya detrás, en penumbra.
Sí.
Siempre va a haber concepto, y de hecho yo creo que ese fue, sobre todo a mi juicio, Velázquez, quizá. Yo tuve una discusión muy amable y muy interesante, discusión, en el mejor de los sentidos, con un profesor de Bellas Artes, y me decía, pero ¿a ti no te interesa la pincelada de Velázquez? Y digo, no, a mí me interesa lo que está haciendo. Y entonces yo creo que siempre va a haber concepto. Que si mi obra es conceptual, me dicen que sí, pero creo que también es sensitiva. Claro, ¿qué es lo que no es conceptual? Lo que es muy sensual, y esto se lo debo a Facundo Tomás. Lo contrario a conceptual es sensual. Lo contrario a sensual es conceptual. Entonces, creo que la obra tiene su parte sensitiva. Quizá ahí... Yo he visto obras conceptuales muy duras, como por ejemplo la distancia de no sé dónde a no sé dónde en una cuerda enrollada. Y digo, caray, tú. Hombre, pues a lo mejor está bien que alguien haga esto ahora, ¿no? Pero creo que es justo tener un equilibrio entre el qué y el cómo. Ahí entramos en un debate muy bonito. Si es todo qué, si es todo concepto, mal. Si es solo cómo o todo cómo, mal.
Mal.
Lo justo es un poco del qué y un poco del cómo.
Claro, claro.
Eso, pero al menos ese es mi dogma.
Es conseguirlo.
Ese es mi dogma. Habrá otros que me estén oyendo que dirán, yo hago lo que me da la gana. Por supuesto, por supuesto. El arte es un espacio de libertad.
Sí, eso me parece que es libertad.
Es libertad pura.
Sí. ¿Cómo nació tu obra?
Esta que del Sporting Club Ruzafa empezó que yo quería hacer una hendidura en el espacio muy inspirado en Lucio Fontana. Yo hice un trabajo en bajorrelieves y me refirieron a Fontana y yo no conocía a Fontana en ese momento porque no me lo enseñaron en la Facultad de Bellas Artes. Y entonces empecé a estudiar Fontana. Lucio Fontana es un señor... Dicen que el padre del espacialismo, pero la obra más interesante, y la verdad es que si te pones a mirar su obra, toda es interesante, pero él rasgaba unos lienzos. Entonces yo quería trasladar eso al espacio. Entonces la primera propuesta que yo envié, y que ya fue aprobada, pero luego fui modificando, y ha sido aceptar las modificaciones, era abrir, crear un tabique inclinado respecto al muro principal de la sala, un grado, de tal forma que en 12 metros de longitud yo habría una abertura de 80 centímetros. Pero se veía al fondo, y ahí la obra fue cambiando. Y entonces yo lo que quería hacer era una hendidura en el espacio, llevar al espacio lo que hizo Fontana. Empezó así. Y luego por motivos económicos, de ir abaratándolo y todo esto, llegué a... los condicionantes económicos y técnicos... Los fui adaptando a una variante de la obra y quedó como quedó.
Claro.
Así nació. Y entonces mucha gente me hablaba de Richard Serra. Y digo, pues yo de verdad que detrás está más Fontana que Richard Serra. Y nada, que vayan a verla, ¿no?
Claro que sí. ¿Cuáles son los principios de los que habla tu instalación? Tu instalación, exactamente.
Pues muy claramente. Primero que son tres instalaciones, pero en verdad es solo una, a mi juicio. ¿Puede funcionar cada pieza por separado? Yo, imagínate que alguien contrata esto y dice, no, pero yo solo quiero esta pieza, imaginémoslo. No me gustaría, porque la primera pieza es el espacio, la segunda es un intermedio y la tercera son las formas. Entonces tenemos un diálogo que va del espacio a las formas. También el espacio está iluminado con luz y las formas están pintadas. Entonces también es un trabajo de la luz al color. Y claro, siempre está esa pieza intermedia que a mí me gusta muchísimo. Yo creo que puede que sea en verdad la auténtica obra, sea la pieza del medio, que es una transición entre el espacio y las formas, entre la luz y el color. Aquí podríamos abrir un debate para no cansarnos. La luz es color, el color es luz. Bueno, yo enseguida pienso cuando tiras luz sobre un diamante, ¿no? O sobre un cristal y salen los colorcitos, ¿no? Sí. Primero va la luz y luego de repente salen los colorcitos. Pues de alguna forma es ese ejercicio en el espacio.
Ya, interesante. En la explicación de la pieza aparece como uno de los materiales el espectador.
Ah.
¿Tan subjetiva es, Álvaro?
Pues yo no sé si lo he conseguido, pero yo estaba muy contento pensando que la obra es el espectador mirando la obra. De hecho, estoy haciendo fotos a la gente mirando la obra. Yo creo que por eso hablamos antes de la presencia, la interacción, la fisicidad. Me gustaría pensar... O a lo mejor en otro trabajo lo consigo mejor, que la obra es el espectador mirando la obra. De hecho, la pieza intermedia es un espejo. Esa pieza por sí sola no funciona. Solo funciona si alguien la está mirando. Y entonces un registro correcto de esa obra debería ser alguien mirando y lo poco que se puede reflejar porque hay unos barrotes de por medio. Entonces me interesa mucho que el espectador forme parte de la obra. Y esto puede que me venga por la influencia de la performance.
Ya. Yeah. ¿Qué conlleva artística, intelectual y físicamente la realización de una instalación como Episodios?
Pues un sacrificio, porque yo, al tener mi propio trabajo, estoy casado, tengo mi familia, ha supuesto sacrificio. Luego, mucha alegría por volver a crear algo. Fundamentalmente, lo interesante es que no he llevado trabajo ya hecho mío, que siempre tenemos algo, todos los artistas o los que hemos practicado el arte. Ha sido crear algo nuevo, pero con sacrificio. Pues yo qué sé, la tontería de no ir al partido de tu hijo. O el sábado me quedo en casa y a la comida con los amigos no vas. Y luego quitar horas del trabajo, he facturado poco. Entonces hay una relación entre la vida normal, la vida creativa, porque esto de tener algún retorno tiene el retorno espiritual, personal, pero claro, se lo quitas al productivo.
Claro, claro.
Y el reto ha sido muy divertido. No sé, yo me lo he pasado muy bien conceptualizando, ir cambiando, ir creando. Yo creo que a los artistas, de verdad, digámoslo así, nos gusta hacer algo nuevo siempre, ¿no?
Pues eso es lo
importante. Crear, sufrir, decir, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Esto no es más que una lona colgada, esto no es nada, hombre. Y es una gran batalla intelectual y emocional.
Es que cuando
de la que
algo...
sueles salir victorioso si trabajas mucho. Si la trabajas mucho. No si trabajas 7 días a la semana, no. Es si trabajas mucho la pieza...
Y siempre piensas que la podías mejorar, claro.
Siempre sales... Yo hasta el día de hoy, si te empeñas con algo que no sé... sueles resolverlo. Sí. Sueles dedicarle tiempo y al final sale. No, yo he empezado cosas que no haya sabido encauzar y resolver y tener cierta satisfacción, una honesta satisfacción.
Es que eso es muy importante, porque si no tuviera satisfacción...
Hay momentos, las maderas, el no sé qué, esto me sale mal, esto no sé qué, esto no sé cuánto es esto.
Las dudas.
Y de repente va saliendo, y dice, mira, ahora tengo otra preocupación, ahora esta preocupación resuelta, ahora la siguiente.
Sí, así es. ¿Tú eliges el género para una idea? ¿La idea lleva aparejada un género o el género te elige a ti?
Pues...
Puede haber las dos cosas, ¿no?
Creo que no va por delante la idea. Creo que va por delante... Hay a veces que quieres ver una imagen. Yo creo que yo trabajo un poco así. Hay a veces que yo quiero hacer esta imagen porque nadie la está haciendo y voy a ver si la puedo hacer yo. Entonces, a partir de ahí construyes. Digamos que tú ves el final y empiezas a ir hacia atrás. ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto? ¿Vale? ¿Y esto qué es? ¿Un tabique? ¿Una piedra? Entonces yo creo que ahí es donde sí dejo al animal creativo y luego el teórico va validando detrás, más o menos. Eso yo al menos. Ahora, si a ti te proponen un ejercicio, hazme un trabajo a partir de esto y esto, es de la teoría al resultado. Ahí es... ¿Qué me elige a mí? A mí me elige lo interdisciplinar un poquito. Es donde me muevo a gusto. Yo, como he estudiado diseño industrial, mi taller donde hago trabajos está lleno de herramientas, no está lleno de pinceles.
Claro, claro.
Entonces, siempre construyo imágenes, no pinto imágenes, más o menos. Yo, al menos yo.
Ya. Álvaro, ¿cuáles son tus referencias artísticas? Esos grandes tótems que, en cierto modo, guían tu recorrido.
Yo creo que en distintas épocas distintos artistas, pero tengo que mencionar a Velázquez, sí o sí, a Oteiza, sí o sí, y luego mucha gente. No hay uno único, no hay ninguno único, pero vamos, podría hablar de Fontana, de Isidoro Valcárcel, Esther Ferrer...
Sí, yo creo que en cada momento te surge más.
Sí, hay veces que te llaman, ¿no? Por ejemplo, en la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, me impresionó mucho conocer el arte hecho por mujeres, porque hubo un trabajo de era Gina Pan, creo, que yo dije, a mí nunca se me hubiera ocurrido un trabajo así, por ejemplo, ¿no? Y entonces también cuando estudié el accionismo bienes, que es muy fuerte, un arte muy fuerte, yo en el trabajo de clase dije, esta gente nos ha liberado a nosotros de tener que hacer esto. Lo han hecho ellos, nos han recorrido ese camino, ya lo hemos visto hasta dónde llega. Y yo, mira, sinceramente, igual que me has hecho elegir dos canciones, yo me quedaría con Velázquez y Oteiza. Oteiza me gusta mucho. De hecho, para mí hay una parte de Oteiza en esta instalación en el momento que esas lonas envuelven el espacio. Y eso es Oteiza total. Eso es Oteiza. Yo, señor Oteiza, lo digo aquí claramente, sí, sí.
Sí, sí, te inspiró. Sí. ¿Toda la obra artística viene a ser un diálogo con lo sagrado, Álvaro?
Ah, yo creo que sí. Debería ser con lo sagrado en el sentido más amplio, sí. Sí, en el sentido más amplio. Yo creo que tiene que ser un encuentro con el ser, una búsqueda del ser, yo creo. Yo creo que sí.
Pero también te puedo hacer otra pregunta paralela a la anterior.
Sí.
¿Qué grado de contenido político puede rastrearse en tu obra?
Pues mira, yo estoy muy en contra de caer en el dogma, en tu discurso. Lo he visto en otros artistas. Y entonces la parte política, yo sí que he hecho trabajos de carga política, pero procuro ni dogmatizar ni dejar muy bien a uno ni dejar muy mal al otro. Entonces, en esta última instalación creo que política poca. Si acaso es muy por el ser, la lona, la instalación es un camino que no puedes acabar de recorrer. Pero sí que he estado con contenido político, pero creo que uno puede hacer política de una forma que ninguno se sienta
ofendido,
amenazado. Ni elogiado, ¿no? Yo hice una acción, si se me permite, que dije, bueno, la acción es la siguiente. Ahora mismo sois 12 personas, que cada uno diga un bocadillo. Vale, y ahora entre vosotros 12 vamos a votar el bocadillo. Y el bocadillo que salga elegido es el que yo me voy a hacer y me voy a comer. Y eso es hacer política sin criticar a nadie ni no quiero caer en el dogma, es muy fácil caer en el dogma.
Tienes razón. No. Todo arte es en cierto modo, y lejos ya de los años 70 del siglo pasado, arte comprometido.
Pero no me gustaría que solo fuera arte comprometido, ¿no? También tendrían que haber cosas personales. Sí, sí, lo que pasa es que un arte comprometido hay que hacerlo con madurez. No puede... esto va a sonar muy mal, pero un chaval de 20 años... Exacto. Dudo que tenga más sabiduría que uno de 50, sinceramente. Entonces, oye... Hay que seguir experimentando. Entonces, lo comprometido me da un poco de miedo en el momento en que sea una señal, una bandera a la que todo seguir, y si no eres comprometido, no eres artista. Yo creo que tiene que seguir habiendo un equilibrio. Tiene que seguir habiendo un equilibrio. ¿Qué compromiso tenía Picasso cuando pintó el Guernica? Que, por cierto, hablando de lo político, el cuadro de Guernica, que está claro que es un bombardeo fascista, él no pone ni una bandera.
Yeah.
Una lección para todos. No pone ni una bandera. Él dice, no esta guerra, sino las guerras, ¿no?
Es verdad.
Entonces, tiene que ser comprometido. Ay. Es que como todo empieza en uno, creo que llamar la atención sobre uno mismo y luego la sociedad. Creo que tiene que haber un continuo equilibrio. No se puede quedar en un solo gesto.
Exacto.
No sé si te he respondido.
Sí, sí, perfectamente. Álvaro, vamos a hacer una segunda pausa musical. ¿Qué nos propones ahora?
Bueno, pues lo he pensado todo mucho, Carmen, y entonces una canción que encontré ayer. Entonces he traído a una canción que llevo oyendo desde los 14 años, a una canción que encontré ayer en mis playlists, que se llama Dime, de Gondwana.
Pues vamos a escucharla.
Seguro yo te buscaré a ti, amor, lo sé. dime si alguna vez sembraste la dulce sensación de amor en mí. Y todo fue quedando solo, se apagó la luz en tu interior. Yo sé que sí, y fue dolor. Perdona mi visión de esto tan distinta ahora para ti. Y cada vez que fue así, perdimos algo bueno entre tú y yo. Y cada vez que fue así, perdimos algo bueno. Así, seguro yo te buscaré a ti, amor, lo sé. Dime si alguna vez sembraste la dulce sensación de amor en mí.
Una buena elección. Álvaro, en tu trayectoria la performance ha tenido una importancia determinante. ¿Cómo preparas tú cada una de estas intervenciones artísticas?
Pues con el tiempo, antes improvisaba mucho, era un animal creativo, solo quería salir ahí delante de la gente, y ahora las pienso muchísimo más.
Sí.
Sí, y entonces antes habitaba en lo conceptual. Voy a hacer esto, por ejemplo, una acción muy sencillita que hice un par de veces, que me gustaba mucho, que era muy sencilla, que era tirarme agua sobre la mano abierta. Y eso está la idea, ya está. Tienes la idea y está claro, sales ahí fuera y lo haces, ¿no? Y luego, con la madurez, quizás será, empiezas con la idea, pero luego la empiezas a practicar en tu casa. Y entonces la idea te devuelve sensaciones y te genera el siguiente gesto.
Yeah.
Entonces he empezado a, en vez de ser exclusivamente conceptual, tengo el qué y el cómo va a ser en vivo. He empezado con el qué, he practicado el cómo y el cómo me ha devuelto otro qué.
Vaya,
esto parece un trabalenguas.
¿Sí?
Pero no, es tan sencillo como decir, en vez de no practicarlo y salir con la idea, empieza a practicar la idea en tu espacio de seguridad y de tranquilidad, y a ver si ese gesto te lleva a otro gesto, o si lo podrías mejorar, o si va y resulta que con la mano al revés, o una mano bajada, una mano levantada, y entonces...
O qué sientes, ¿no?
Empiezas con el qué, lo ejecutas, pero luego el cómo también te devuelve.
Ya.
Es como ir haciendo la imagen, dices, ay, no, pues la figura central aquí con el brazo levantado, no, mejor la figura central desplazada y el brazo... Y entonces el cómo te empieza a devolver el qué. O sea, empiezas a sentir y dices, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta.
Muy interesante.
Entonces he cambiado, antes era eso, lo he dicho, un animal, salía ahí a lo bestia, y ahora pues me gusta trabajarlo más. Lo único malo de trabajarlo más es que si algo sale mal, no sé qué pasaría.
Ya, pero lo puedes modificar.
Claro, yo creo que la práctica te tiene que llevar a la tranquilidad de repente se te cae algo, se te rompe algo, interviene el público, no lo sé. Espero que si me pasa, no me desconcentre o descoloque y sepa. Esther Ferrer, uno de sus dogmas, así claramente es... Que pase lo que pase en la performance, forma parte de la performance. Entonces, me gusta ese dogma, lo hago mío, y lo que pase durante el momento de la ejecución de una performance, quiero estar lo suficientemente abierto para integrarlo.
Como nadie sabe lo que vas a hacer, tampoco tienes ninguna...
Claro. Esa es la parte divertida.
Esa es la parte
¿Qué
divertida,
vas a hacer?
¿No? Depende de lo que salga en ese momento.
Sí.
Yo esta pregunta te la había hecho, pero ya hemos hablado antes sobre esto, sobre lo que queda de una performance una vez realizada. Ya que hemos dicho que nada recoges los bártulos
sí,
que hayas sacado.
Me burlo un poco, hago broma con eso. Digo, no, siempre nos toca recoger a los performers.
Eso está muy bien. Todo arte es una forma de pensamiento, quiero decir, y si ahondamos en la idea del arte conceptual... ¿Puede haber arte que no denote la forma de ser y estar en el mundo del artista? ¿Por qué el artista se desprende de diferentes técnicas o géneros?
Bueno, son muchas preguntas, yo creo.
Pues contestar.
Yo creo que cuando he visto obras que carecían de qué y eran solo cómo, lo he visto absolutamente vacío. ¿Y cuál era la pregunta exactamente? Perdona, Carmen.
¿Por qué el artista se desprende de diferentes técnicas o géneros? Era la segunda parte de la primera pregunta, que la primera era, ¿todo el arte es la forma de un pensamiento? Era la pregunta primera.
No sé si me has preguntado, a ver, ¿cómo te lo diría? Yo creo que todo artista necesita encontrar su propio lenguaje. Esto, es decir, el artista joven...
Sí.
Siempre va a hacer algo propio. Claro, dirás, no, algo nuevo. Yo también en otras discusiones, creo que eran en Bellas Artes, esa enfermedad por lo nuevo. Y digo, tienes razón, es verdad, eso sí que estamos con esto es nuevo, esto nunca lo he visto. Y digo, y yo no me quedaba satisfecho, ¿no? Digo, pero es que hay algo más aquí, algo está pasando. Y yo creo que el artista necesita encontrar un lenguaje propio. Al encontrar un lenguaje propio, es nuevo.
Claro.
Pero no es exactamente hacer algo nuevo por hacer algo nuevo, sino es por encontrar algo propio. Y yo he estudiado diseño y bellas artes. No es lo mismo el diseñador que el artista. El diseñador, querámoslo o no, busca gustar. Y esto es una conversación que yo tenía en los pasillos de la escuela de diseño y no gustaba, no hacía amigos con esta afirmación. Y el artista no intenta gustar. Intenta encontrar un lenguaje propio y ser aceptado, al menos respetado. Entonces, que vengan unos géneros y otros, eso no está en nuestras manos, está en la libertad de los jóvenes que vengan atrás, que si quieren hacer pintura clásica, que la hagan, que quieren hacer... Entonces serán ellos los que no van a obedecer más que a sus ansias de libertad y querrán hacer, llega un momento que las estéticas no es algo nuevo, no es esto.
¿Y de cuáles te has desprendido tú? Si volvemos a la pregunta anterior.
¿De cuáles me...?
¿Por qué? Sí, ¿por qué te desprendes de diferentes técnicas o géneros? ¿De cuáles te has desprendido tú para esta obra, por ejemplo?
¿De cuáles me he desprendido? Yo creo que hay el componente
de técnicas.
Técnicas. Pues yo creo que he hecho un poco de todo. Creo que no me he desprendido de ninguna. He usado la forma, he usado las herramientas, he usado los pinceles y luego las he combinado y asociado de una forma. Yo estoy muy vinculado a la economía en el sentido amplio. Es decir, esto puedo, esto no puedo, esto está a mi alcance, esto no está a mi alcance, esto sé hacerlo, esto no sé hacerlo.
Es que eso es muy importante.
Entonces ya tiene que ver mucho con la economía, con la disponibilidad. Ahí es muy simpático conocer como un gran pintor americano va a la crítica de arte, o el crítico de arte, es que me suena que era una mujer, bueno, da igual. Y le dice, todo negro porque no sé qué, ¿no? Y dice, no, todo negro porque es el color más barato. Fue así. Y dice, no, es que es el color más barato. Es el pigmento más barato. Y entonces, pues creo que no estoy fuera de tiempo si digo, de verdad que hay mucha economía en...
Claro, claro.
No es lo mismo hacer lo que... Una cosa es lo que quieres y una cosa es lo que puedes.
Exacto.
Y eso se aprende.
Y Álvaro, ¿en qué disciplina te sientes más cómodo?
Con la escultura, porque no tengo paciencia. Sí, porque yo cuando hice las clases de pintura en Bellas Artes y no hice ninguna más de pintura a lo largo de la carrera, no tenía paciencia con que se secara el color. Y acababa todo una mancha marrón. Y sin embargo, con escultura podía no parar.
Vaya.
Y de hecho me acuerdo que aprendí a manejar con la izquierda y con la derecha. Y entonces es unas ganas de no parar. Y me siento muy a gusto con la sensación de la sensación de fuerza que da trabajar con la escultura. Me impresiona muchísimo. Pero sin embargo, adoro la pintura y los cuadros y todo eso, pero no tengo paciencia. Yo me demostré a mí mismo que era capaz de hacer un cuadro muy clásico. Cogí una foto de una revista y dije, voy a calcar esta imagen. Me demostré a mí mismo de que era capaz de hacer un rostro, de que no elegí otra vía sino porque no sabía hacer la otra. Además, no era ni un trabajo de clase, lo hice yo en casa. Y dije, vale, esto sé hacerlo.
No sé hacer, pero voy
hago
a irme.
Hago otra cosa, no porque no sepa hacer esta, sino porque...
Exactamente.
Pero eso fue una cosa personal mía que hice.
A todo esto, ¿por qué una scrum móvil a una imagen viva? ¿Es algo entre un cortometraje y una foto tradicional?
Pues ahí entramos en un terreno muy interesante, porque es cómo creamos imágenes. Se ha democratizado para bien y para muy bien la posibilidad de crear imágenes. Y ahora mismo, ¿qué responsabilidad puede tener el artista? ¿Cómo crea las imágenes ahora el artista cuando todo el mundo puede crear lo que tú antes hacías videoarte porque eras uno entre mil que tenía una cámara, ¿no? Yo esto lo veo muy parecido a lo que pasó con la fotografía con respecto a la pintura retratista y con respecto a la misma pintura. La pintura seguramente tuvo una etapa de susto total y ya no sabía cuál era su papel en la sociedad, ¿no? Hasta que vino genios como Van Gogh y más gente que de repente le dieron otra función a la pintura. Creo que las scroll movies, las imágenes vivas, responden un poco, no a una forma complicada de crear imágenes, pero sí a una nueva forma de crear imágenes de una forma torpe.
Yeah.
Pero si ahora... ¿Tú conoces ahora los vídeos creados con inteligencia artificial? Que le pones la frase, le pones el personaje...
Sí, te lo
crea y dices, ¿ya?
¿Qué voy a hacer?
Puedo hacer una película ya con esto, ¿no?
Enlazo
una escena con otra. Entonces ahora mismo el artista como creador de imágenes ha vuelto a ser desplazado. Lo quieran ver o no. Entonces ahora como... Yo creo que siempre seremos de imagen. Está lo literario, lo musical y las imágenes. Y entonces yo creo que hay que repensar la forma de crear imágenes.
Sí,
yo estoy
sí.
Haciendo una visión torpe, pero oye...
Pero bueno, pasas el tiempo.
Pero desde
felizmente.
Luego que es nueva. Nueva es.
Ya. Sí, yo creo que vamos a ver muchas cosas en el futuro, ¿no?
Sí. Ahora...
Álvaro, si echamos un vistazo a tu página web, alvaropichot.com, descubrimos que tu producción abarca prácticamente todos los géneros de bellas artes, pintura, escultura, performance, bajos relieves, instalación, fotografía, vídeo, arte sonoro, sin olvidar el ensayo y la poesía experimental. ¿El artista del siglo XXI ha de ser plural o no ser nada?
Hermosa pregunta. A ver, sin caer en el dogma, yo creo que yo eso depende del espíritu de cada uno, pero es muy interesante tocarlo todo. Créete en que puedes escribir un poema, créete. Hay que creer, hay que dar valor a lo sencillo, a la obra sencilla. Entonces a veces una fotografía, puede ser un dibujo rápido. Es más que, a ver, si hay algún mensaje en eso, es dale valor a lo sencillo. No seas interdisciplinar o poliédrico, pero sí dale valor a lo sencillo. Entonces, sí, una fotografía con el móvil, una frase, un verso que se te ha ocurrido, sí que vale. La gran obra ya vendrá después de una acumulación de muchas cosas, creo.
Tienes razón. Pues Álvaro, estamos llegando al final. ¿Tienes alguna más cosa?
Pues no he respondido bien a lo de lo sagrado. No he respondido bien. Es un concepto que hace falta que la gente nos hable un poquito de ello. Lo sagrado es lo importante, lo trascendente, el preguntarse por las grandes preguntas y muy difíciles de responder. Creo que sí que debemos intentar acercarnos a la cuestionabilidad de nuestras cosas, a amenazarnos, ¿no?, un poquito a nosotros mismos. Creo que eso podría ser una definición de lo sagrado. Ser siempre un poquito trascendente, ¿no?
Pues ya puedes invitar un poco a la gente dónde puede ir a ver tu obra.
Al Club Sporting Rusafa, en la calle Sevilla, número 5, estará hasta el 5 de marzo. Y yo quiero ir regularmente los viernes de 7 a 9 de la noche para hacer visitas guiadas.
Eso está muy bien.
Yo estaré ahí un ratito.
Pues nada, ya saben dónde tienen que acudir nuestros oyentes. Álvaro, vamos a poner ya el punto final a esta entrevista, aunque hemos tocado temas y registros que nos permitirán seguir enlazando preguntas y respuestas. Hemos decidido centrar este programa en ti, en cuanto artista, para tocar en otra ocasión tu actividad como consultor SEO. Espero, Álvaro, que la instalación de Sporting Club Ruzafa sea un éxito de público y de crítica y que tú sigas enriqueciendo el panorama artístico valenciano. Muchas gracias por tu presencia hoy aquí.
Muchas gracias, Carmen.
A ti siempre, por haber sacado un tiempo para venir a estar con nosotras esta mañana. Y esas mismas gracias se dirigen también a nuestros oyentes. Saritori en la realización y Carmen Leinez, quien nos habla, os envían un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y os desean una semana llena de arte. Sed felices.